Episodio 22. No te la juegues en las apuestas online. Bienvenidos a La Mar de Seguros, un podcast donde hablamos de ciberseguridad, de concienciación, de cómo nuestros hijos se enredan en la red de tecnología con un lenguaje sencillo y fácil de entender. Hoy hablaremos de la adicción a las apuestas online, un negocio que se ha disparado en los últimos años y que está calando entre nuestros jóvenes. ¿Te interesa el tema? Pues vamos allá. Mi nombre es José Salom y esto es La Mar de Seguros. Desde allá por el 2008 que estamos en tiempos de crisis. Y desde entonces muchas personas se han quedado en paro. Muchos negocios han cerrado. Pero las estadísticas nos dicen que las casas de apuestas y el juego de las apuestas online se ha disparado. Y ya sabes el dicho, a río revuelto, ganancia de sinvergüenzas. Bueno, no sé si es así, pero da igual. Hoy vamos a hablar de este fenómeno, de las apuestas online. Unos dicen que es la heroína del siglo XXI. Y otros pues lo tienen normalizado en su vida y no piensan que sea para tanto. Luego cada uno que saque sus conclusiones. Pero es una realidad que la posibilidad de apostar a través de internet ha hecho de este negocio, de las apuestas online, pues un gran negocio, la verdad. Y ha crecido, pues no sé si un 25% cada año sin parar. Y los casos de ludopatía en las personas cada vez más jóvenes también. El enganche al juego o a la ludopatía no es un problema nuevo en nuestra sociedad. Pero vamos a ver qué efectos tiene el uso de las nuevas tecnologías en todo esto. Y ya para acabar, en la sección Lobo de Mar tendremos con nosotros a Manolo Mestre. Él es un psicólogo muy querido aquí en Castellón, que ha impartido charlas en multitud de institutos sobre las adicciones. Seguro que nos cuenta cosas muy interesantes sobre este tema. ¿Qué te parece el plan? ¿Te subes a bordo? Pues empezamos. El uso de internet o de la tecnología ni es bueno ni es malo. Vamos, que simplemente son herramientas que tenemos a nuestra disposición. Y luego, el buen uso o el mal uso de estas, pues depende de nosotros. Por eso, aquí muchas veces hablamos de uso responsable de las TIC. ¿Para qué? Para que aprendamos pues, a ponerla a nuestro favor, que nos ayude en nuestras tareas. En definitiva, que la tecnología esté al servicio de las personas y de la humanidad. Pero ya hemos visto en otros episodios que muchas veces esto no es así. Hemos visto cómo el bullying o el acoso escolar, pues sí, es potenciado y hace mucho más daño cuando pasa a ser ciberbullying, porque la tecnología pues ayuda a su difusión y al daño que genera. En el tema de hoy, pues pasa algo parecido. Veremos cómo el uso de dispositivos móviles o el acceso a internet facilita el acceso al juego de apuestas y, por lo tanto, pues a caer en la ludopatía. La ludopatía, que consiste en la alteración progresiva del comportamiento por la que el individuo pues, siente una incontrolable necesidad de jugar a juegos de azar, menospreciando cualquier consecuencia negativa que derive de esto. Se trata de una adicción donde no se consume ninguna sustancia, a que muchas veces pues eso va acompañada de otras sustancias como el tabaco, el alcohol o las drogas. ¿Y esto qué problema tiene? Pues las consecuencias son las siguientes. Uno se obsesiona con jugar, solo piensa en el juego, tiene ansiedad, lo que dice en el mono cuando no juega, acaba endeudando, necesita dinero para pagarse el juego y acaba todo esto derivando en robos, en pedir préstamos, en mentiras, en vender cosas, en definitiva en problemas también con el trabajo, con la familia y el abandono de otros aspectos de su vida. Un grave problema que ha llevado a la ruina a más de uno. Y es que, como te decía en la introducción del episodio, a pesar de estar en crisis, pues con el uso de internet esto de los juegos de apuestas se han disparado. Si miramos los datos que nos ofrecen la Dirección General de Ordenación del Juego, podemos encontrar que en el 2019 tenemos 1,5 millones de jugadores en activo en España y casi 3 millones de cuentas abiertas. Luego, si miramos en el 2019 lo que es el GGR, margen de contribución del juego, vamos, lo que son los ingresos netos, suben a 747 millones de euros. También vemos que se gastan 181 millones de euros en gastos de publicidad, o sea que existe una fuerte inversión en publicidad. Luego hay otro gráfico muy interesante que he encontrado en la web de Jakarta, donde compara los ingresos de juegos de azar en el 2017, que equivalen a 21.700 millones de euros, que son pues como el doble de lo que se facturó en tabaco, 11.600 millones de euros, pero fijaros que lo que se facturó en alcohol fue 7.500 millones de euros, lo que facturó Inditex España fue 4.129, y con lo cual podéis ver que los juegos de azar comparados con el tabaco, el alcohol o la facturación de Inditex España, pues vamos, lo barre. ¿Qué ha aportado las nuevas tecnologías o el acceso a Internet al mundo de las apuestas? Aquí, a continuación, los 10 puntos claves de las apuestas online. Punto número 1. Accesibilidad. El acceso fácil a las TIC, en la palma de tu mano, pues claro, solo necesitas la conexión a Internet para apostar, ¿vale? Ya no hace falta salir de casa, ir a un bar de tragaperras, ir a un bingo, que la gente te vea, ¿vale? Con lo cual, esa accesibilidad, pues, es fácil, ¿vale? Llegar a apostar. Punto 2. La privacidad. Como te he comentado antes, ya no hace falta sin salir al bingo ni al bar, con lo cual nadie se entera de las horas que estás ahí enganchado o apostando. Punto 3. Disponibilidad. Siempre lo tienes presente, ¿vale? Los bares pues cierran, el bingo cierra, hay un horario, pero tú ahora con el móvil en la mano puedes apostar en cualquier momento y en cualquier lugar, como se suele decir. Punto número 4. La normalización. ¿Qué ha pasado? Si hablamos también de las apuestas, sobre todo de las apuestas al deporte, ¿vale? Al fútbol y todo esto, pues se ha normalizado un poco, ¿vale? Los jóvenes también lo ven en las familias, en los amigos, se comenta en la tele, en los descansos de los partidos, con lo cual esto pues se ha generado pues eso, una dinámica que muchos menores pues claro, lo ven como normal. Punto número 5, un marketing muy agresivo. Aparte de los ídolos dando ejemplo, que tela marinera, ¿vale? Ciertos ídolos de nuestros jóvenes dando ejemplo para que apostemos y, por supuesto, el dinero que se emplea para pagar a esta gente, pues también tienen muchas técnicas muy agresivas como los bonos de bienvenida, en los cuales te prestan dinero sin tú haber pagado nada, o tú pones un dinero y te pagan el doble, todo para que entres, para que te enganches, para que pruebes y luego pues para que te quedes, claro está. El punto número 6 diríamos que tiene un bajo coste de entrada, o sea, con un euro, con dos euros, tú ya puedes coger y no necesitas mucho dinero para entrar, apostar y empezar, ¿vale? Y luego ya te irás enganchando, ya irás necesitando más dinero y ya te irás poniendo al tema. Punto número 7, un falso control. O sea, te lo hacen todo como que te crees que puedes ganar, controlar y que realmente pues es fácil, por ejemplo, con el tema del fútbol. Pues como sabes mucho de fútbol, pues seguro que aciertas y tal, pero al final no deja de ser un juego de azar y al final acabas perdiendo. Punto número 8, prestigio y envidia del que gana dinero fácil. En un país de futboleros, entre tus amigos, pues siempre va a quedar muy bien, por ejemplo, si has ganado dinero en las apuestas porque sabes mucho de fútbol. Lo que pasa que, claro, siempre se cuenta lo que ganas, ¿no? Y nunca lo que las múltiples veces que has perdido. Punto número 9. Una variedad de oferta. Puedes apostar de fútbol, de la ruleta, póker, caballos, galgos, en todas partes del mundo, vamos. O sea que el que se mete en este mundo, pues tiene para elegir lo que quiera. Punto número 10. Pues han aparecido nuevos profesionales de este mundillo. Por ejemplo, los tipster, expertos en recomendar a quién tienes que apostar. Por ejemplo, pagas una cuota a lo mejor de 25 euros al mes y este, pues, te va diciendo quién cree que puedes apostar y tal. Bueno, aquí nuevos trabajos, yo que sé, igual son también charlatanes, mucho cuidado porque hay de todo. Y estos son un poco pues las características de lo que hace que Internet haya disparado lo que son las apuestas online. Hoy entrevistamos a un lobo de mar. Y ahora abrimos la sección Lobo de Mar, donde entrevistamos a expertos en la materia, auténticos lobos de mar, que desde su experiencia nos pueden ayudar a entender mejor el tema que estamos tratando. Hoy tenemos con nosotros a un buen amigo, a Manolo Mestre. Él es un psicólogo muy querido aquí en Castellón, que ha dado múltiples charlas en institutos sobre temas de adicción, por lo que creo que su visión sobre este mundo de las apuestas online puede sernos de gran utilidad. Bienvenido a bordo, Manolo. Entonces, Manolo, bienvenido.
Hola, gracias. Encantado de estar aquí con vosotros y de poder compartir un poquitín sobre este tema, que realmente es importante.
Muy bien. Mira, el podcast, ¿vale?, de La Mar de Seguros, como sabes y hemos hablado, pues va sobre tecnología, peligros de tecnología, uh-huh. ¿Vale? No está tan enfocado al tema de la psicología, pero, claro, todo se mezcla, ¿no?, en este mundo. Y aquí vamos a tocar hoy el tema de adicción o la ludopatía, hablando de lo que dicen, lo que es el juego en apuestas online. No sé si estamos hablando de un juego o no, Manolo.
Realmente la palabra juego es engañosa y en castellano no disponemos de palabras para definir exactamente de qué estamos hablando, pero en inglés sí que hay dos palabras. Una es game. Game significa juego con la finalidad de divertirse, pero de lo que estamos hablando ahora es de otro aspecto, que es gambling, que es el juego con la finalidad de ganar dinero. Este es otro rollo, es otra cosa. Aquí la finalidad no es divertirse, como en un juego. Aquí la finalidad es ganar dinero.
Todo lo normal es que se pierda, ¿vale?
Claro, esa es. Hay posibilidades de ganar, eso es cierto, pero claro. El juego está construido para que sea la empresa la que gane dinero. Esto es lo que hay que decirles a los jóvenes, que sí, realmente existen posibilidades de ganar. Esto es algo que hace que sea más adictivo, que enganche más esta posibilidad de ganar, pero en realidad es algo que juega en nuestra contra, porque eso hace que sea más adictivo.
Yo he estado mirando un poco y estudiando el tema de lo que es, porque claro, los juegos de azar son más viejos que la TOS, ¿no? Pero claro, con sí. El tema de Internet, el tema parece que lo ha potenciado todavía más. Porque tiene ciertas características, tenerlo en la mano.
Claro.
Este tema de Internet, tú con las charlas en los jóvenes y tal, es lo que has tratado también, ¿no?
Claro, la cosa es que hace unos años había una serie de oferta de juegos de azar, pero eran presenciales. Desde 2012 se legalizó el juego online en España y poco a poco se ha ido introduciendo todos estos juegos que antes, desde el bingo, desde la ruleta, desde el póker, las apuestas deportivas. Ahora se puede jugar online. ¿Qué pasa? Que, date cuenta, mira, si yo voy presencialmente a un local, es un espacio en el que, por una parte, tiene un horario. Hay un momento en que cierra. Internet no cierra nunca. 24 horas al día, 365 días al año, hagan juego, señores y señores. Es decir, disponibilidad absoluta. Si yo voy presencialmente a un local y yo estoy perdiendo dinero, quizá por vergüenza, para que no me vean los demás, o quizá estoy acompañado de un amigo y este amigo me puede decir, oye, Manolo, mira, ya hoy lo vamos a dejar por aquí, no. Entonces te puede ayudar a regularte. Pero estando tú solo en tu casa, en cualquier momento del día, no hay nadie que te regule. Y luego hay otro aspecto que juega en contra, que es el tema del alcohol. No es casual que haya locales de juego que ofrezcan alcohol a bajo precio o que la primera copa sea gratuita. ¿Por qué? Porque sabemos que una persona que ha bebido es más fácil que pueda arriesgar, y al arriesgar es más fácil que pierda dinero. Con lo cual, no es que sean muy simpáticos y estén regalen productos y que no, es que están barriendo para casa. De modo que también tú en tu casa, en la intimidad de tu casa, si además lo mezclas con alcohol, estamos en un cóctel que es muy adictivo.
¿Y es fácil el acceso de los jóvenes a este tipo de juegos? Porque claro, en teoría están prohibidos para ellos.
El acceso ahora es facilísimo a través de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías nos ayudan mucho, pero es cierto que debemos enseñar a utilizarlas. Y a través de las nuevas tecnologías hay un acceso durante todo el día, durante todos los días, a este tipo de juegos. Mira, una de las preguntas que yo les hago a los adolescentes cuando entro en las aulas, actualmente voy a aulas de primero de bachillerato. Esos son, si no tengo yo ahora, alrededor de 16, 17 años. Lo que les pregunto es, oye, a pesar de esa ley, que es cierto, que impide a los menores de edad jugar a estos juegos, chicos y chicas de vuestra edad juegan, el 100% de las clases me dicen que sí, que gente de su edad juega. Luego les hago una segunda pregunta, que es un poco más comprometida, y les pido que no digan nombres, que no delaten a nadie, pero no solo de vuestra clase, en vuestro entorno, ¿conocéis alguna persona de vuestra edad que consideréis que esté más enganchado a esto del juego de lo que consideréis que sería necesario, que incluso pueda estar como obsesionada en este tema del juego, dedicar muchas horas al día a pensar cómo va a jugar, cómo va a ganar dinero, o incluso que ya pueda llegar a tener pérdidas? En el 95% de las clases, alguien, aunque sea una persona, me dice que sí, que conoce a alguien que está en una situación como esta. Es decir, estamos hablando realmente de una situación que es real, no nos lo estamos inventando, y los jóvenes necesitan tener información de que esta actividad es muy adictiva. De hecho, esto se empieza a jugar en grupo, esto se empieza por pandillas. Un grupo de amigos, nos juntamos, ponemos dinero en común, hay uno, a lo mejor uno que es mayor de edad, a lo mejor a veces es una tercera persona ajena a ese grupo de amigos que le dan el dinero para que apueste en su nombre. Si se gana algo, se reparte. Y si no, se queda ahí, ¿no? Así se empieza. El problema es cuando una persona comienza a jugar más de lo que debería, que ya va sola.
Sí, sí, sí. Y además, es fácil. Por lo visto, no hace falta mucho dinero para empezar. De hecho, he estado mirando un poquito las páginas estas. Es curioso, ¿no? Porque tienen unos sistemas de marketing muy agresivos y te dicen, sí, tú te pones, te das de alta, que ya de primeras te regalamos 20 euros.
Sí.
Y dice, y si pones 50, te damos 50 más.
Claro, hay estrategias de marketing que están destinadas precisamente a la población joven. Es decir, han visto, su diana es la población joven. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías le vienen de cara. Quizá a personas que somos de más edad, las nuevas tecnologías nos puede costar un poquito más, pero los jóvenes es muy familiar para ellos estos. Y han visto en ese grupo de población un grupo susceptible del cual pueden ganar dinero. Y entonces la publicidad está destinada, y las estrategias de marketing como bonos de bienvenida, exacto, 20 euros, 50 euros, que hay que saber que con esos bonos de bienvenida no van a ganar dinero de real. Ese bono de bienvenida sirve para que yo entre en la web, me familiarice con ese entorno, y una vez ya esté familiarizado con ese entorno, me sea más fácil que ya apueste dinero de real. O me van a poner unas condiciones para llegar a ganar dinero real que son realmente muy difíciles. Si tú ganas X número de veces tus apuestas seguidas, entonces te van a dar ese dinero. Pero inicialmente es una estrategia simplemente para favorecer, para facilitar la entrada en la web, para que se familiaricen con ese entorno.
Claro. De hecho, miré la letra pequeña y los 20 euros que te dan al principio los tienes que gastar el primer día.
Por ejemplo.
¿Sabes? Pero reinvertirlo en ellos, claro.
Claro, claro.
Y los otros que te dan hasta 100 euros también en una semana los tienes que reinvertir ahí.
Pero si te das cuenta, es un reclamo muy grande de cara a los adolescentes.
Claro.
Eso, 50 euros de bienvenida, jolín, como para decir que no. Y luego la otra cosa que decías, realmente una apuesta puede ser una apuesta muy pequeña, un euro. Todo el mundo puede disponer de ese dinero. Todo eso hace que yo fácilmente piense, ah, pues voy a intentar. Y la cosa es que enseguida hay nuevas apuestas. Termina una apuesta y enseguida tú puedes hacer cientos de apuestas. El siguiente gol, el siguiente córner, la siguiente falta. He visto partidos importantes en los cuales se apostaba o podías apostar por si en el descanso iban a poner los aspersores del campo o no. Es decir, tú puedes apostar por carreras de galgos en Indochina, porque se te representa que tú puedes vaticinar cuál va a ser el galgo ganador. Es decir, la variedad es enorme.
Sí, sí, sí. Sí, porque otra cosa que he visto también es que, lo digo por esto de vaticinar, ¿no? Si hablamos de apuestas de fútbol, pues parece que el que sabe de fútbol va a acertar. Ah, y entonces tienen una sensación como diciendo, yo como sé mucho de fútbol, pues seguro que aquí gano dinero y entonces es una... Y además, si ganan, se lo contarán a los amigos. Si pierden,
Este es un problema, porque ¿quién puede tener más tendencia a engancharse a eso? Es decir, los que se enganchan, las personas que pueden llegar a desarrollar una adicción, ¿quiénes son? Punto uno, aquellas personas que creen que tienen una estrategia para ganar. Yo sé mucho de fútbol, entonces voy a seguir estos criterios. Yo sé mucho de este juego. De modo que, aunque inicialmente pueda perder, lo justifico porque, como yo tengo un sistema que es infalible, seguro que si sigo esta línea, finalmente ganaré dinero. Con lo cual, algo que juega en contra de la persona es creer que se tiene una estrategia para ganar. Cuando esto, hemos dicho que se trata de eventos impredecibles.
Sí, sí, sí.
La otra cosa que puede hacer que una persona se enganche es creer en las rachas de suerte. Mira, una persona que cree que tiene una estrategia para ganar, que cree que puede estar en racha de suerte y que además ha bebido alcohol, está en unas condiciones inmejorables para fastidiarla, para apostar más de lo que debería de apostar y para perder más de lo que inicialmente se había planteado.
Eso te iba a decir, Manolo, ¿hay algún perfil de persona o de joven que esté, aparte de lo que has dicho, de los tres puntos que has dicho, que sea más susceptible a caer en la ludopatía o en este tipo de adicciones?
Quizá una persona que tenga pocos recursos o pocas habilidades personales para gestionar emociones, quizá emociones difíciles. Porque hay una serie de criterios para diagnosticar qué es la ludopatía. Uno de los criterios, hay más, no vamos a entrar en todo, pero uno de los criterios es que la persona apuesta cuando se siente mal o juega o hace esa actividad a la que está enganchada cuando se siente desasosegada, cuando está, es decir, no empieza esa actividad para estar bien, no empieza esa actividad para divertirse, empieza esa actividad o hace esa cosa para dejar de sentirse mal. Esto a mí me parece un matiz importante que puede diferenciar una conducta cuando es adictiva de una conducta que no lo es. La cosa es que esta persona tiene pocas herramientas o no tiene otros recursos para manejarse, para gestionar determinado malestar que tiene en su vida. Entonces, un perfil que podría como ser más fácil que desarrollar una adicción sería también quizá una persona que no tuviera buenos recursos, buenas herramientas para hacer frente a las dificultades que le puede tener en el día a día o momentos de malestar.
Sí, pero sería un poco como, en vez de beber para olvidar, pues jugar para olvidar, ¿no?
Podríamos decir, claro,
un poquito el símil por el tipo de una adicción diferente.
Efectivamente, es que esta sería lo que llamaríamos una adicción sin sustancia. Si fuera al alcohol o a otra sustancia, sería una adicción con sustancia. Pero los criterios diagnósticos o lo que ocurre en un caso y en otro son similares. Y la mente funciona de forma similar. Es decir, una persona que tiene una adicción a una sustancia, necesita cada vez más cantidad de sustancia para sentir lo mismo que sentía al principio. Esto se le llama tolerancia. En el caso del juego, lo mismo. Cada vez la persona necesita más dinero para sentir las mismas emociones que sentía al principio. Otra cosa que también ocurre en las adicciones con sustancia, si la persona no tiene esa sustancia, entra en un periodo de abstinencia en un mono. Aquí también ocurre. Una persona que está enganchada al juego, si no puede realizar esa actividad, le entra un periodo de abstinencia. Nerviosismo, irritabilidad, dificultad para dormir, más facilidad para discutir con los demás. Es decir, son criterios similares a una adicción que tuviera una sustancia.
Sí, sí. Porque claro, esto, nosotros ahora estamos comentando aquí esto, pero Una cosa que también pasa con el tema de las apuestas a partidos de fútbol y tal, es que igual está muy normalizado también, incluso lo ven en la familia, los padres y tal, ¿no? Y a lo mejor nos escucha gente y dirá, bueno, tampoco es para tanto, total. Entonces, ¿qué podemos decir ahí, no? Porque esto realmente, o sea, llegar a una ludopatía, que es como si dijéramos ya una,
claro,
un trastorno, ¿es fácil llegar a esto? ¿O yo puedo jugar y bah, no lo veo de tanta importancia que total no, no me engancho? O
sea, desde que una persona comienza a jugar hasta que una persona puede desarrollar un problema que llamamos ludopatía, hay como unas etapas. Primero empezaríamos con personas que no juegan. Luego estarían personas o jugadores o jugadoras ocasionales. Es decir, aquella persona que, por ejemplo, en un bar que antes estaba la máquina tragaperras, ahora al lado está la máquina de apuestas deportivas, le sobran unas monedas y apuesta si le toca bien y si no, también, y se queda ahí. Luego ya estarían los jugadores en riesgo. Los jugadores en riesgo serían aquellas personas que ya tienen un hábito de jugar. Es decir, mira, yo todas las semanas voy al bingo, o yo todas las semanas hago esta apuesta, o yo y tengo este hábito de... y mira, además, si un juego no tiene dinerito por el medio, a mí no me motiva. El siguiente paso sería lo que llamamos jugadores problema. El jugador problema ya está en un estadio superior de enganche, y ahí ya es una persona que no juega en grupo, como decía, es una persona que ya va sola, porque tampoco le gusta que le vean jugar tanto como juega, y ya es una persona que tiene deudas, que ya tiene pérdidas y está jugando para recuperar dinero. El siguiente paso sería la ludopatía, que es el problema que queremos evitar, pero esto es progresivo, va en diferentes escalas o estadios.
Sí,
no sé si con esto te
contesto. Lo que sí que he leído por ahí, no sé hasta qué punto sea verdad, yo no soy especialista en el tema, es que como, por ejemplo, digamos que en las ludopatías de tragaperras y tal, había un proceso de personas que a lo mejor tardaban 10 años y decían que con esto del juego online, que en un año a lo mejor una persona
efectivamente acaba
generando una ludopatía.
Sí, señor, esto es así. Es decir, esta actividad del juego online es mucho más adictiva que el juego presencial. Hasta que salió el juego online, lo más adictivo eran las máquinas tragaperras. Ahora, como bien dices, una de las cosas que ha ocurrido desde que se legalizó el juego online es que se ha visto que si antes este proceso duraba años, desde que una persona iniciaba hasta que aparecía la ludopatía o se podía diagnosticar ludopatía, podían pasar años, ahora en un año una persona puede estar muy, muy, muy enganchada. Y otra cosa que ha pasado es que también se ha reducido la edad de las personas que se enganchan. Antes eran personas de mayor edad y ahora cada vez más tenemos chicos y chicas de menos de 26 años. Cada vez más jóvenes acuden porque realmente tienen un problema de adicción. ¿Por qué? Porque han empezado antes. Algunas de estas personas que vienen a pedir ayuda, lo que nos dicen es que empezaron a jugar a los 16 años. Maldita la hora en que me tocó el premio gordo en una máquina tragaperras. Esa es la otra.
Sí.
Te toca el premio gordo, de modo que puedes llegar a pensar que es una manera fácil de hacer dinero, puedes llegar a pensar, oye, pues mira, si yo vengo aquí todos los días a la misma hora, seguro que la máquina está calentita y a estas horas seguro que ya tiene la caja llena y va a tocar, la máquina estará calentita. Todos los juegos están diseñados para que inicialmente haya alguien que gane más de lo que apuesta. ¿Por qué? Porque eso va a incrementar el nivel de juego. Todas las personas que llegan a desarrollar una ludopatía han empezado ganando dinero. Nadie se engancha a algo que inicialmente le crea problemas. El problema es que esto tiene una cara B. Hoy en día hay más de 50 webs legales en España de juego. Estamos en una situación de crisis, estamos en una situación difícil. Si un negocio no tiene ingresos, se ve obligado a cerrar. Estas empresas no han cerrado. Es decir, el negocio funciona. Y si están abiertas es porque realmente tienen ingresos. Entonces, en todas las webs hay legales en España, aparece una etiqueta que pone juego seguro. Aparece la banderita de España y juego seguro. Esto también puede inducir error, porque eso no quiere decir que esa web favorezca el juego responsable, que es otra cosa. En lugar de juego seguro tendría que decir juego legal. Quiere decir, esa web es legal, vale. Pero otra cosa, que es lo que le tenemos que favorecer en los jóvenes, es el juego responsable. De modo que el juego responsable, ¿qué sería? El juego responsable sería, oye, mira, mejor si no juegas. No pierdes nada, nunca mejor dicho. Pero si te apetece jugar, mira, establece un límite de dinero. No se trata de cuánto dinero quiero ganar, se trata de cuánto dinero me puedo permitir perder. Oye, pues mira, yo tengo 10, 15, 20 euros que me puedo permitir perder. Vale, pues ese es tu límite de dinero. Si pierdes ese dinero, acepta las pérdidas como parte del juego. Es decir, has echado la tarde o has echado el rato, como si te hubieras ido al cine o hubieras hecho cualquier otra actividad, y te ha costado este dinero. Pero no aceptes préstamos y juega solo con el dinero del que dispongas. Esto sería el juego responsable. De modo que habría que decirle a los padres, a las madres, que igual que en su día, cuando aparecieron los móviles, nos preocupábamos mucho. Oye, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto? No se trata de prohibir las tecnologías, pero sí que haya un buen uso. Y el buen uso, en este caso, es lo que llamamos el juego responsable. De modo que habría que recomendarle al hijo, oye, mejor que no, si no juegas, pero si juegas, hazlo de este modo. Por desgracia. Bueno,
y para acabar, ¿algún consejo más a los padres si cerramos la entrevista? ¿O quieres comentar alguna cosa más, Manolo, que nos hayamos dejado sobre este tema, o algún mensaje que quieras dejar claro?
No, en principio que no. La idea sería no poner el grito en el cielo si mi hijo, me doy cuenta que juega. La única cosa es ayudarle a que lo haga de una manera responsable. Educar en las nuevas tecnologías y que haga eso de una manera responsable. Uh-huh. Y un poco esa sería la idea, que creo que de alguna manera ya la hemos lanzado uh-huh. a lo largo del
muy bien.
De este ratito de charla.
Pues nada, gracias por la charla.
Bien, bien. Pues uh-huh. bien, espero que pueda servir para dar algo de información sobre esta, sí, sobre sí. esta cosa.
Pues después de estas palabras de Manolo Mestre, vamos a acabar el episodio de hoy sobre el juego de apuestas online. Aunque más que un juego, lo podríamos llamar un engaño, ¿no? Y digo engaño porque te hacen pensar que vas a ganar dinero, pero al final todo está pensado para que acabes perdiendo dinero, mucho, mucho dinero. Te quería decir también que estuviéramos atentos a la lógica de azar y dinero virtual que vienen en muchos videojuegos para menores. Muchos de ellos se introducen lo que se conoce como el sistema de recompensa variable, que es un sistema para generar adicción al producto. En ellos aparecen sonidos, objetos, luces de colores, que el algoritmo del juego pues tiene muy estudiado cuándo deben aparecer, de forma que te sigan manteniendo enganchado al juego, sin saber cuándo parar. Muchos juegos como Fortnite, Candy Crush, Overwatch, utilizan este tipo de técnicas. ¿Están educando a futuros consumidores de juego de azar? Pues cada uno que saque sus propias conclusiones. Mi recomendación, al final, respecto al juego de apuestas online, es que mejor no te juegues la vida en las apuestas online, como viene dicho en el título del episodio. Como hemos visto, son muy adictivas, parece que controlas, pero al final caer en ludopatía o en un tipo de enganche que te arruine es fácil, y con ello todos los problemas asociados. Eso sí, si al final decides jugar, ya sabes, somos mayorcitos, y recuerda el consejo de Manolo Mestre. Haz un juego responsable y marca tu límite, no de lo que vas a ganar, sino de lo que vas a perder. Porque al final, y esto lo tienes que tener claro, la banca siempre gana. Y hasta aquí hemos llegado con el episodio de hoy. Espero que te haya sido interesante. Y si te ha gustado, no dudes en compartirlo con familiares y amigos. Volvemos a escucharnos dentro de 15 días aquí en La Mar de Seguros. Y no lo olvides, navega, pero seguro.